Vale, en teoría está grabando. Lo que te he dicho antes, que el vídeo luego me da igual. Me quedo solo con el audio.
Edit, corte. ¿Vale?
Exactamente. Muy buenas, bienvenido un día más al podcast Marketing to Work. Hoy tenemos un especial de SEO on page. Y al otro lado de la conexión, hoy no me acompaña Julián, que está ocupado, sino me he traído a Eric. Muy buenas, Eric, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo bien, aquí. Primera vez haciendo, bueno, segunda vez haciendo podcast y poco más que comentar, a ver qué tal sale.
Esperemos que bien. Aquí, como siempre digo a todos los invitados, la idea es que te lo pases bien, echemos un ratito agradable y de camino pues que le aportemos algo a quien nos escucha. Cuéntanos, tú te dedicas, si no recuerdo mal, al SEO, ¿verdad?
Sí, correcto. Llevo ya varios años al SEO y lo que es también la parte técnica principalmente, y a lo que es campaña de SEM y analítica web.
Ah, entonces, bastante. Yo creí que solo te dedicabas al SEO y a web. O sea, bien, bien.
Le pego caña.
Está bien, hombre. A mí lo que siempre comento con Julián, lo que me gusta es alguien que conoce el SEO, obviamente, porque yo soy más de SEO, pero que también conozca la parte de SEM, de pago, porque siempre te da una visión complementaria.
Sí, sobre todo a la hora ya que se está haciendo alguna campaña, lo que sea, puedes sacar ideas que luego las puedes utilizar en la parte de SEO y viceversa. De hecho, muchas veces sí, a lo mejor cuando trabajo con otros departamentos o y tal que se encargan del SEM, sí que estoy muy mucho con ellos haciendo reuniones de vez en cuando, pues acaso vemos ciertas oportunidades y ciertas ideas que intercambiar.
Es importante, yo siempre lo digo cuando he hecho colaboraciones así, de que estemos todos en contacto, porque yo te puedo dar ideas y tú me puedes dar ideas y muchas veces pues algo que a lo mejor a mí se me pasa, se le ocurre a otro, ¿no? O le da más importancia, te lo explica y oye, hace que el trabajo de todos crezca mejor, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, vamos a ver hoy, si te parece, Eric, qué es para nosotros, ¿no? Los principales factores de SEO on page hoy. En el siguiente hablaremos para el SEO off page, el siguiente episodio. Cuéntanos para ti cuál es, por ejemplo, dentro del SEO on page, el principal factor.
El principal factor como tal, dentro del on page no tendría en cuenta uno, porque al final sí que hay algunos que a lo mejor son más, ciertamente más relevantes, pero sí que hay varios que considero que están al mismo nivel y son bastante importantes. Entonces, claro, es difícil, contestar esa pregunta.
Bueno, pues esos factores, cuéntame cuáles son para ti esos factores.
A ver, para mí, por ejemplo, la parte de contenidos, como todo el mundo sabe, es bastante importante. Luego, la parte de velocidad también es bastante relevante. Y también lo que es la parte de enlazado interno de una web. Esos tres factores para mí son bastante importantes.
Pues si te parece, vamos a empezar dentro de esa parte de contenido, ¿vale? Que hay que tener en cuenta dentro de ese, digamos, ese apartado de lo que es la creación del contenido de una URL o de un sitio web.
A ver, ahora mismo se habla mucho sobre el tema de entidades y demás, que está bien tenerlo en cuenta a la hora de crear esos contenidos o también del TF y DF también se utiliza a veces, hay gente que lo utiliza, sobre todo a la hora de crear esos contenidos.
Una duda, Eric, porque a lo mejor yo te sigo, pero quien nos esté escuchando no. Cuéntanos qué son entidades y qué es IDF o ITF o...
Términos raros.
Palabrotas, como dicen en mi familia.
Sí, a ver, lo que son las entidades son como una especie de taxonomía, ¿vale? De categorización de palabras, por así decirlo, ¿vale? La verdad es que es un término bastante complejo. Sí que escribí, bueno, hay un artículo que escribí de esto, está en PubliSuites, ¿vale? Que ahí sí que me explayo bien y lo explico en bastante más profundidad, por si alguien lo quiere ver.
Perfecto, lo dejamos en las notas del programa, si te parece. Luego me lo pasas, ¿vale? Y si alguien lo quiere leer, pues que ahí tiene más información. Vale.
Y luego lo del TF y DF, al final son una especie de métricas, ¿vale? Que tienen en cuenta ciertas palabras que se repiten a lo largo del texto, ¿vale? Para una palabra clave que tú quieres posicionar. Bueno, al final también, en cierta forma, la estrategia del TF y DF y también lo que es a la hora de meter las entidades, ¿vale? Es detectar esas palabras que le faltan al texto e insertárselas de algún modo, más o menos con cierta naturalidad. Pero muchas veces, a pesar de todo esto, o sea, lo que sí que se trabaja y todo el mundo trabaja es con palabras clave, que bueno, que a lo mejor es un poco más desactualizado, pero es algo más estándar, que es mucho más, a lo mejor más fácil de comprender ese término, de cómo trabajar con una palabra clave y cómo orientar los contenidos a esas palabras clave. Entonces, ahí es tan fácil como buscar la palabra clave, ver los top 10 resultados de Google y ver de lo que hablan para tú crear un contenido que sea igual o mejor que lo que hay ya en las primeras posiciones.
Perfecto. Tengo una duda, porque hablas aquí de palabras clave, ¿vale? Y en el curso que estaba haciendo ahora en el máster de desarrollo web, con el profesor discutíamos la relevancia que tienen hoy en día, antes sí tenía mucha, el hecho de añadirle una meta keyword, ¿no? Donde solo añadimos las palabras clave. Es decir, yo qué sé, peluquería en Madrid. Es peluquería y estilismo, lo que sea. ¿Me explico? O sea, lo que son solo los términos. ¿Tú crees que eso tiene ahora mismo mucha relevancia a la hora de posicionamiento?
Pero pregunta ahí, ¿te refieres en las meta keywords?
Sí, correcto.
Las meta keywords no se utilizan. O sea, no. Yo estaba totalmente en desuso. Sí que antiguamente se utilizaba, pero ahora mismo creo que no. O sea, no es una cosa que en el tema de SEO se utilice. A ver, personalmente, ¿vale? Sí que hice pruebas a nivel de qué posicionaba más, dónde posicionaba más una palabra clave. Si en el título, la descripción, en el contenido, hice varias pruebas, ¿vale? Con negrita, tal, hace ya varios años. Y la de metas directamente la descarté porque es una cosa que no se utiliza actualmente.
A mí es que me pasó, yo soy de tu experiencia y de tu opinión, ¿vale? De que yo no le he encontrado relevancia, ninguna, literal, ¿eh? Pero me hicieron tanto hincapié en que este señor había conseguido posicionar la web a través de Meta Keyword y yo decía, digo, a lo mejor hace unos años sí, pero hoy en día yo creo que eso está superado o por lo menos no es un factor determinante.
Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender sobre SEO allá por el 2010, sí que leía mucho sobre el tema de, y mucha gente decía que sí, había gente que decía que no, pero claro, lo que pasaba por aquella época es que había tanta información y era tan vieja que yo no me daba cuenta de la fecha de esa información. Entonces, pero ya en aquella época ya era una cosa que no se utilizaba. Yo sí que me volvía loco poniendo metas ahí, pero que no servía, no, o sea, no servía para nada.
Y cuéntanos, si te parece, vamos a seguir profundizando en ese encabezado, ¿no? De lo que sería la URL, en ese head. ¿Qué más cosas incluiríamos, aparte de las meta keyword? Por ejemplo, yo hago algo que le echo bastante peso a la hora de prorratear algo, es al título, ¿vale? Y a la URL. En esos dos casos son, sobre todo, a la URL más que al título. ¿Tú qué opinas sobre ello?
A ver, yo opino que lo que más más fuerza tienes el URL y el title. Luego también lo que es la parte del H1, por mucho que digan, es muy relevante. O sea, que sí, que dice John Mu, que no, que bla, 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 que historias. Tú métele en el H1 la palabra clave y a otro no se lo pongas y a ver qué pasa. En la mayoría de casos, vamos a ver cuál posiciona más.
Yo soy del, ¿vale?, que se lo pone, ¿eh?
Claro, es en plan de, no, es que al final lo que hay que tener en cuenta es la intención de búsqueda ya, pero es que si a un artículo le justamente la palabra clave no se la pones en el H1, o sea, pierde esa relevancia, la está perdiendo realmente. A lo mejor te puedes querer estar hablando de otra cosa. A no ser que sean palabras sinónimas, es muy difícil que te vaya a posicionar. Sí que hay casos, por ejemplo, que yo he visto, ¿no?, que quieres posicionar dos términos que son prácticamente lo mismo, lo que pasa es que utilizan sinónimos. Entonces, compruebas que está posicionando y ves que efectivamente, que da igual lo que pongas, que si es un sinónimo te va a posicionar igual. Entonces, ya ahí ya eliges en función de la estrategia que te interesa más, pero que puedes posicionar ambas palabras.
Correcto. Yo también soy del H1 y además aquí tengo una discusión a veces si el H1 es el primer contenido que debe de cargarse o a lo mejor puedes cargar otra cosa, ¿vale? Entonces, te entiendo porque opino igual que tú y el H1 me parece fundamental. Pero para mí...
Es que también... Sí, es como... No sé, o sea, tú sí, imagino que has leído cosas de John Mu que muchas veces te intenta meter, sí, doblada.
Es muy divertido leer lo que dice o escucharlo y...
Sí, las redes no funcionan, claro.
No funciona, pero yo lo hago y oye, funciona.
Pues a mí me va genial.
Correcto. Y una duda, ya que estamos así, si quieres cerramos la parte más principal y ya entramos del H1 hacia abajo.
Vale.
¿La metadescripción para ti posiciona como tal o ayuda al posicionamiento?
A ver, la metadescripción como tal, ya se ha dicho muchas veces que no posiciona, pero lo que pasa es que cuando el usuario busca la palabra, la resalta en negrita. Por lo tanto, en lo que es en las SERPs, al destacar más eso, puede llamar un poco más la atención y puede incitar a hacer el clic, que ese clic sí que puede ayudarte a posicionar.
Correcto.
Entonces, claro, es ahí donde está la controversia. Luego ya está el tema de que la permanencia del usuario, que si se sale de la página y hace otro clic, que ya es un poco más delicado.
Y para mejorar este CTR, digamos, ese número de clics que recibimos en los resultados, en la SERP, ¿tú estás a favor de los emoticonos? ¿Estás en contra?
Estoy a favor, estoy a favor. Yo estoy a favor de los emojis. De hecho, suelo poner.
Yo suelo ponérselo, y esto es un pequeño truco, supongo que es lógica, ¿no? Cuando te lo cuente. En el momento en el que esa intención de búsqueda a la que pretendo atacar, ¿vale? Veo que no hay nadie con emoticono o casi nadie. Porque también me ha pasado de ir a buscar algo, a posicionar algo, donde todo se nota que están SEOs ahí a saco y todos son emoticonos. Y muchas veces destaca más una entrada sin emoticono, al ser solo texto, que todo cargado de emoticonos, porque hay veces que yo qué sé, yo no sé leer carita sonriente, carita triste, jaja, jiji, o sea.
Sí, que está todo lleno en plan de... Parecen dibujitos ahí.
Correcto, correcto. La verdad que hay algunos resultados, sobre todo, yo tengo páginas de nicho, ¿no? Y cuando te metes en determinados nichos, son brutales, o sea, y si ya es un nicho que algún conocido influencer haya mencionado, tipo barbacoas, carabelas o cosas por el estilo, eso ya es descomunal.
Sí, a ver, si sin irte más lejos, bueno, este no, ¿eh? Bueno, hay algunos que sí. Si ya directamente buscas cualquier cosa que sea de SEO, te
Sí,
pones a ver
sí.
resultados de búsqueda y todo, casi todos tienen algo ahí por ahí metido, que si una cosita, que si otra.
Total, total. A veces los resultados, yo siempre lo digo, cuando he tenido chicos de prácticas les comentaba, digo, mira, si tú quieres ver si un nicho está de verdad competido o no, por supuesto, mira qué tipo de resultado es, ¿no? Digo, pero mira si hay alguien de SEO ya dentro, porque como hay alguien, el nivel normalmente suele ser más delicado, ¿no? Es más difícil. Y me dice, ¿y esto cómo lo miras? Porque claro, a mí me veían que simplemente con los resultados los sacaba y digo, ¿tú ves todas estas cosas de colorines? Digo, todo esto es que seguramente hay alguien de SEO detrás o alguien con conocimiento de SEO, que para el caso es lo mismo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Y dentro del contenido hemos comentado que ese H1 es lo más o de lo más importante, ¿no? Por ejemplo, con las imágenes, que aquí tengo yo discusiones. ¿Tú qué tratamiento haces con esas imágenes?
Entramos en terreno peligroso. A ver, yo, por ejemplo, lo que es las imágenes, a ver, lo primero, optimizarlas para que no pesen más de 100 kilobytes, cuanto menos pesen mejor. Y si podemos optimizarlas en los formatos de nueva generación, mejor también.
Mejor.
De hecho, yo, por ejemplo, probé el formato web y la verdad es que, o sea, las comprime súper bien y va súper rápido. O sea, pesan súper poco. Me gustó bastante el formato. Lo que pasa es que no están adaptados a todos los navegadores y eso es un pequeño problema. Y luego, con lo que a ti ya te interesa más, que es el tema del nombre, el alt y todo eso. A ver, al final lo que es ahí, insertar la palabra clave ahí sí que posiciona por experiencia, ¿vale? Lo que pasa es que el alt solo cuenta, o al menos cuando yo hice la prueba, solo me posicionaba la palabra en lo que eran las búsquedas normales, pero en lo que era en la parte del nombre de la imagen, y si le agregábamos title a la imagen, te posicionaba en Google Imágenes, ¿vale? El alt también te servía para Google Imágenes, pero por ejemplo, el title y el nombre de la imagen no te servía como factor relevante en lo que era en la búsqueda de contenido como tal. Al menos en las pruebas que yo hice. A no ser si alguien ha conseguido otro tipo de pruebas, pero yo hice un par de pruebas y me salió eso.
Entonces, según tus pruebas, nos comentas que hay, digamos, como dos algoritmos diferentes. Uno, el resultado de texto, digámoslo así, y otro, el resultado de imágenes.
Sí, por ejemplo, dentro de las imágenes, sí, correcto, hay dos partes, que es la de texto y la de imágenes, y para las imágenes sí que si le metes un title a la imagen, o le pones el nombre a una imagen, sí que te lo cuenta con esa palabra clave, y el alt es el único que te cuenta tanto para texto como para el tema de la imagen.
Interesante. Pues mira, esto, ese detalle no lo conocía yo, el del título de las imágenes. La verdad que no.
Ya te digo que estas pruebas las hice ya hace varios años, que a lo mejor ahora me las hago y me salen otros, pero me extrañaría que las cambiara.
Pues lo que estás contando tú ahora mismo, sí recuerdo que en mi web personal sí tengo una imagen subida mía dando una charla y desconozco hasta ahora, porque ahora con lo que estás contando me cuadra, cómo había llegado a posicionar esa imagen bien, porque no le tengo puesto alt ni nada, y pensaba que era por el nombre del archivo. Pero es verdad que sí le tengo puesto el título y para la keyword que buscas sí aparece. Así que creo que eso que tú comentas debe de seguir funcionando. O por lo menos, en mi caso, creo que cuadra lo que tú comentas.
Es que muchas veces también, por ejemplo, antiguamente, si quieras imágenes, se le ponía title, pero mucha gente dejó de ponérselas. Yo sé que hice esa pequeña investigación porque no se tenía en cuenta el factor de SEO y demás, y muchas veces también se ha hablado sobre el tema de si le ponías la palabra clave en la imagen, si era importante o no, y claro, las búsquedas de texto no, pero yo sí que me di cuenta de eso, que las búsquedas de imágenes sí que influenciaba. Entonces, puesto que muchas veces se dice poner la palabra clave a la imagen, poner el title, poner el alt, sobre todo a día de hoy lo más importante es el alt, que es al final en las búsquedas de texto donde te va capta casi todo el tráfico.
Y aquí en el alt, otra duda que también discutimos. ¿El alt es para accesibilidad o para posicionamiento? Quiero decir, cuando redactamos ese alt, se debe de redactar, en teoría está hecho para accesibilidad, ¿vale? O sea, lo conozco. Pero me refiero, ¿eres del que pone la keyword a saco y ya está? ¿O le das un poco de contexto que ayuda a esa accesibilidad?
La palabra clave se la meto. Sí que también le meto algo más, ¿vale? Para que no sea tan tanto abuso de keyword, porque sí que es cierto que si la está contabilizando como si fuera una palabra clave de texto, es posible que entre dentro de, o sea, que entre dentro de esa cuenta de densidad de palabra clave. Entonces sí que la meto con algo más para que quede un poco más disimulado y tal, pero tampoco te sabría decir hasta qué punto se contabiliza, pero sí que tiene sentido pensar eso.
Yo soy del que le da un poco de empaque, por decirlo de alguna forma. O sea, no pongo solo la keyword como tal, sino, yo qué sé, lo que comentábamos antes, el caso de la peluquería, ¿no? Peinados para bodas en Madrid. O peluquería, peinado en la peluquería de bodas para Madrid, yo qué sé, lo que sea. Y sí soy de darle un poco más de empaque también, porque además, si, hombre, hace de alguien que tiene algún problema y tiene un lector de web, pues que también le sirva un poco de ayuda, ¿no? Es decir, que no lea solamente peinado en Madrid. ¿Qué?
Depende por la imagen, que lo cual.
Exactamente. Así que bueno. Y estábamos hablando de añadir eso, las keywords, ¿no? Las palabras clave dentro del title o del archivo, ¿no? El nombre. ¿Cómo repartes tú o cómo detectas o hace que Google detecte por qué quieres posicionar? ¿Cómo distribuyes esa palabra clave a lo largo del contenido?
A ver, yo sí que, por ejemplo, utilizo al menos la palabra clave, depende de la longitud del contenido, pero sí que a lo mejor la intento repetir 3-4 veces a lo largo del contenido, ¿vale? Pero sí que a veces que a lo mejor si el contenido es más largo, pues sí que la repito bastante más. A lo mejor, yo que son un contenido de 800 palabras, le pongo 4 veces o así aproximadamente. Uh-huh. Si a lo mejor son 1000, las pongo 5 o 6. También es un poco a ojo. Sí que es cierto también que yo, por ejemplo, utilizo una estrategia propia, que es lo que hago es, cuando te comentaba que busco una palabra clave y miro los top 10 resultados, sí que muchas veces pues me baso en eso, en plan de cojo los encabezados de los 10 artículos y a partir de ahí creo mi propio artículo en base a esos encabezados y ya empiezo a redactar. De hecho, si veo que alguno que falta alguna cosa que otros no tengan y están posicionando, pues depende de la relevancia que considere que tiene, lo agrego, ¿no? Y si veo que yo además puedo agregar algo más por mi conocimiento, también se lo meto para que tenga como más relevancia. Y haciendo eso sí que se han posicionado varios artículos, bueno, luego aparte de eso, pues la fuerza que tiene, si le cae algún enlace, pero haciendo eso sí que he visto resultados en algunos artículos que he publicado.
Yo en este sentido uso una estrategia muy muy parecida a la tuya, que es justo eso, mirar los 10 primeros resultados, incluso depende de que sea exactamente el artículo, me voy incluso a más allá de esos 10 primeros resultados, ¿no? Y lo hago eso. Voy, digamos, segmentando por títulos, ¿no? Por párrafo, por decirlo de alguna forma. Los voy colocando uno detrás de otro y voy redactando el contenido de la misma manera que dices tú. Y lo que sí suelo hacerle es un análisis de estos que comentabas tú antes, como es ITF, IDF, ¿no? O siempre sí, me equivoco con la sigla.
F y DF, que es que también cada herramienta también le pone como lo hace con sus propias métricas, le llama de una forma diferente también.
Correcto. Pues sí suelo hacer un análisis de esto e intentar que se queden las palabras más repetidas en la media de todos los artículos. Eso sí, sí lo suelo añadir, pero vamos, estos son textos cuando ya lo, digamos, te sientas a hacerlo concienzudamente y no es un texto SEO estándar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, que ya te pones mucho en profundidad y a perfilar. Es que eso ya lleva un montón de trabajo, parece que no, pero uff.
La verdad que lleva mucho trabajo y a mí me ha pasado el, pues si mi sobrino sabe escribir, genial, que te escriba, yo no digo nada. Pero que aprendas SEO un poco primero, si quieres posicionar, claro. Sobre todo en sectores más competitivos, ¿no? Más, con más competencia.
Sí, que te meten ahí un sector de viajes.
Uy, ahí se me ocurrió una vez meter por probar simplemente y duré poco, vamos. Duré el intento.
Hay sectores que se dicen, madre mía, tela, agüita. Lo que sí, me sí. Espera aquí.
Totalmente. Si te parece, llevamos ya unos 20 minutos. Vamos a ver...
Acelerar
más que nada, porque aquí creo que tú y yo nos podemos enrollar bastante. Y el contenido más o menos lo tenemos claro. Una última duda que sí me gustaría compartir con los que nos escuchan. ¿Eres muy de repetir H1s, H2, H3? Porque según hay quien dice, no afecta. Y sí. Por otro lado, yo creo que sí.
A ver, está la parte de HTML5, que supuestamente en HTML5, bueno, supuestamente no, en HTML5 puedes meter varios encabezados, H1s, pero tienen que estar diferenciados por diferentes secciones. Es decir, tú dentro de un artículo no puedes meter varios H1s, pero sí que puedes meter un H1 al artículo y luego al footer le puedes meter otro H1 y a los widgets le puedes meter otro H1. Ahí a nivel SEO, no sé hasta qué punto eso influye, pero yo soy un poco más de la old school, por así decirlo, la vieja escuela. Prefiero centrarme en lo que es en meterle un H1 único únicamente por página. H2 varios, ahí sí que no tengo límite, depende de lo que quieras. Si hace falta H3, si hace falta H4 y si hace falta, pues hasta H6. De hecho, tengo algunos artículos que tienen unas secciones que esto parece casi un libro o algo, es enorme.
Pues yo sí he hecho pruebas, sobre todo, no han sido pruebas como tal, pero sí al principio, ¿no? Errores que cometí o incluso de plantillas que me han llegado, algún cliente y tal, que tienen el footer, por ejemplo, pues en vez de usar una clasificación a la hora de maquetar que sea visualmente igual el H2 que un título, digamos, que un párrafo, ¿no? Directamente te ponen un H2 porque queda más bonito. Y aunque esté en el footer, mi experiencia es que sí que posicionas por eso.
No, que es más influyente.
Sí. Yo, de hecho, me he vuelto, como tú dices, de la old school y procuro el H1 para el H1, el H2 para el H2 y cuando he desarrollado algo a medida, yo genero, por ejemplo, el H1 y una cosa, una P, ¿no? Un párrafo, clase PH1, que es como pseudo H1, ¿no? Y los maqueto los dos a la vez, lo mismo tengo para un PH2 que se maqueta exactamente igual que el H2 y a la hora de maquetar yo el HTML, pues si es un H1, le pongo un H1 y si tengo que simular un H1, le pongo un P, clase, PH1. Porque si me da cuenta que posiciona, que si da afecta.
Y ahí sí que hacer un pequeño énfasis porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que Google está muy avanzado, ¿vale? Porque, en plan, no es que Google lo es capaz de entenderlo tal, y a veces tengo dudas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ayer mismo estaba preguntándole el tiempo que iba a hacer, y bueno, dime el tiempo que va a hacer, y le dije, no, mi vuelo, que es Castellón de Rugat. ¿Qué tiempo hace en Castellón de Rugat? Y bueno, sí, efectivamente me dijo el tiempo, me dijo que era la hora que era. En plan de, dices, bueno, está avanzando, no sé hasta qué punto. Entonces, cuando ya te dicen en plan de, no, si es que el HTML5 lo puede entender, y yo, joder, si le pregunto el tiempo y me dice la hora, o sea, ¿qué cojones me estás contando?
Ay, bueno, como comentábamos, ¿cómo optimizaríamos una web? Ya tenemos el contenido pensado, escrito, mejor dicho, ¿Y qué recomendaciones das tú a la hora de optimizar una web, ese WPO conocido?
Vale, pues en temas de velocidad, sobre todo, activar cachés, meterle CDN, minimizar contenido y comprimirlo, las imágenes que no pesen más de 100K, cuanto menos pesen mejor, que estén en buena calidad, también es importante. Un servidor, bueno, también es muy importante, lo que es el time to first byte, que muchas veces contratamos un servidor y se nos va ahí un segundo la primera petición, pero muchas veces también, ojo, porque esa primera petición no es problema del servidor, a veces es problema de HT Access, que tiene demasiadas cosas. Eso también hay que ir con ojo. Yo he hecho pruebas y a veces me ha dado ese problema, o que tiene incluso algunos plugins de WordPress pueden hacer que este time to first byte se te vaya un poco de madre, de primeras. Entonces, claro, lo que ahí recomiendo es que instale, o sea, que conforme vayas instalando cosas a WordPress, que vas haciendo pruebas para ver cuánta velocidad se te ha ido, y cuando vayas a hacer esas comprobaciones, que elimines antes la caché, para ver un poco cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido afectando. Sí que es un proceso bastante delicado.
Ahora que mencionas WordPress, supongo que quien nos escucha sabe sobre que WordPress es un gestor de contenido, y es donde están el, si no recuerdo mal, el 26 o el 36% de las webs, ¿no? Están hechas en WordPress, ahora mismo no recuerdo el número exacto. ¿Tú eres de los que opina que más vale un plugin gordo que haga muchas funcionalidades o varios plugins pequeñitos que cumplan cada una de esas funcionalidades que necesitamos?
A ver, si uno lo hace bien, perfecto. El problema es que si te metes demasiados, puedes crear incompatibilidades entre plugins, y eso es un problema. Porque luego te peta uno y ya te deja de ir todo.
Correcto. Y una pregunta, supongo que trabajas con WordPress, ¿verdad?
Bueno, principalmente con WordPress. Sí que mi blog, por ejemplo, sí que lo he hecho en Ghost porque lo conocí y me gustó bastante, aunque requiere un poquito más de trabajo, pero...
Y cuando has trabajado con WordPress, ¿eres de los de Yoast o de los de RankMath? ¿O de All in One SEO? ¿O cuál usas tú?
Yo por ahora soy aún fiel a Yoast, aún no me he migrado a RankMath. Sí, no. Que he escuchado bastante hablar de RankMath, pero de hecho lo probé una vez y no me acabó, a lo mejor porque no me metí en demasiada profundidad, pero al ser diferente muchas veces como que te cuesta adaptarte a lo nuevo. Es como cuando cambiaron a Google AdWords, que me metieron Google Ads y es en plan de Dios mío, ¿qué es esto?
Me pasó lo mismo en Google, y cuando me he pasado después, yo soy de RankMath, y cuando me cambié al principio me pegué un mes súper desconcertado, pero sí me di cuenta, por lo menos en aquel momento que sí hice varias pruebas, que pasarme de... Yo tenía Yoast y Redirection, ¿vale? Para complementar el tema de las redirecciones. Y sí me di cuenta que al pasar de Yoast a RankMath, la web cargaba un poquito más rápida. Y eso sí lo noté. Te lo digo porque si estábamos hablando de velocidades...
A lo mejor si le, bueno, es que a lo mejor si le quitaste un plugin extra, no lo sé.
No lo sé, ¿eh? O sea,
no, yo la verdad es que no lo he probado, se puede probar, eso no debería mucho tiempo probarlos. O sea, se coge una guacía y ya está.
Claro, yo lo he probado en tres, lo probé en su momento. Ahora mismo con las versiones que hay actuales, no sé si esto sigue siendo así o no. Pero la verdad es que noté un poquito de más velocidad.
No, habrá que probarlo entonces.
Tampoco merece el cambio, ¿eh? Quiero decirte, o sea, no es que pase de un segundo y medio a un segundo. A lo mejor araña una décima o algo así, quiero decirte. Que depende.
No me puedo que nada.
Sí, sí. Yo soy del que se complica la vida y va a buscar esa décima. Pero bueno, me refiero que tampoco porque tengas Yoast en aquel momento fuera, uff, me iba fatal, ¿vale? Pero sí es verdad que ya te digo, arañé, no sé si fue una décima o alrededor de eso, y guay, la verdad que bien. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más se te ocurre? Habías dicho tres apartados: el contenido, el WPO y...
El contenido, WPO, y luego, así, lo que es la parte del enlazado interno. El enlazado interno parece que no, pero es una cosa que es... Bueno, el enlazado interno y rastreo de Google es una cosa que afecta mucho y que la mayoría de los SEOs no trabajan tanto, no se dan cuenta, y es bastante relevante. En plan de qué páginas se quieren enlazar entre sí y demás.
Yo tengo una duda del enlazado interno, ¿vale? Y a ver cómo lo resolverías tú. Imagínate que somos un blog, tenemos un blog con, yo qué sé, 400 entradas, ¿vale? ¿Cómo hacemos para enlazar esa primera entrada o esas primeras entradas que escribimos, puesto que en paginaciones no va a salir con facilidad?
A ver, lo que puedes hacer, las paginaciones, bueno, primero organización por categorías, ¿vale? Luego las ver cuántas categorías necesitamos. A partir de ahí, aumentar lo que es el listado de los artículos que te salen en una paginación, que eso se puede hacer fácil, en plan de, ¿quieres que te cargue un poquito más rápido? Pues cargamos imágenes más pequeñas de portada, hacemos los destacados un poco más pequeños, metemos más y vemos hasta qué punto puede afectar a la velocidad. Entonces, a partir del punto que ya empieza a afectar a la velocidad, sabemos que es el tope, ¿vale? Luego, a partir de ahí, le puedes meter lo que es la parte, yo que sé, de artículos relacionados, que ahí siempre le puedes meter 6-8 artículos más, que se lo jalan pequeñito y no suele afectar mucho al tema de velocidad. Incluso si se quiere meter alguno más, pues bueno, mientras que no afecte la velocidad, ok. Entonces ahí ya por ahí, aunque tengas 400 artículos, si más o menos esa parte, las categorías, los artículos al final de los artículos recomendados al final de cada post y lo que es el listado de artículos, lo trabajas bien, ya entre sí tienes muchas páginas enlazadas. Luego, además de todo eso, también ya puedes perfilar un poco con enlaces a nivel de texto, ¿vale? Que eso sabemos que tiene bastante relevancia, sobre todo a nivel semántico. Ahí sí que es un poco más complicado porque tienes que tener en cuenta ciertos factores en plan de, vale, ¿por qué palabra quiero posicionar cada artículo? ¿Por qué palabra realmente me está posicionando? ¿Cuál es la que me puede atraer más tráfico o es más difícil? Entonces ahí esa parte sí que es un poco más compleja y a lo mejor que se tiene que hacer un poco más manual.
Yo en este caso de los enlazados internos suelo usar la típica hoja de Excel. Bueno, en mi caso no es Microsoft y es libre, ¿no? Pero bueno, el equivalente a un Google Sheet o cualquier cosa, donde vas apuntando justo eso que tú dices, la URL, por qué palabra quiero que posicione, y normalmente voy apuntando por qué está posicionando. Muchas veces porque te da una idea de algo nuevo que puedes escribir o simplemente porque quieres posicionar por zapatos y está posicionándote por bañadores, que no tiene nada que ver. Y es algo de que, bueno, lo que estábamos comentando antes, esos H1, esos H2 o esos enlazados tanto internos como externos, no están como deberían. Así que en sí. Pues con esto hemos llegado a la media hora. No sé si tú quieres añadir algo más.
Yo sé que voy a añadir una cosa más sobre, bueno, dos cositas más sobre esto último. Bueno, esto último, otra cosita más. A nivel del enlazado interno también, yo, por ejemplo, uno de los problemas que más me encuentro es cuando tienes una web muy grande, en plan de 400 artículos o 500, a lo mejor hacer un seguimiento a todas estas páginas que se enlazan entre sí es muy complicado. Yo lo que suelo hacer es como clasificarlas por grandes grupos de palabras clave relacionadas y intento que se relacionen. Enlazarlas entre ellas como en pequeños grupos, porque a lo mejor hacer un seguimiento de todo a la vez es un poco locura. Y luego, por último, otra cosita que quería comentar, bueno, faltan bastante más cosas, pero una cosa bastante importante, es la parte del marcado esquema, que también cada vez está teniendo más relevancia y sí que se tiene en cuenta también para la parte de SEO. ¿Hasta qué nivel influye? No lo sé, pero una de las pruebas que hice también fue con el marcado esquema y sí que se lo a nivel de contenido sí que funcionaba.
Yo estoy ahora mismo con un cliente precisamente metiéndole el marcado esquema porque no lo tiene. Menos mal que la web está hecha a mano, con lo cual yo le estoy haciendo el marcado manualmente, digamos, y se lo estoy mandando para subirlo. Y la verdad que espero que suba porque está mirando la competencia que hay y los que hay por encima, algunos lo tienen, otros no. Y yo espero que llegará a superar a todas esas competencias que tenemos. Y es un sector muy competitivo. Así que nada. Pues,
ahí te deseo suerte ese competidor. Empieza a preparar el link building a saco.
Correcto. Es seguramente lo que hagamos dentro de unos meses. Empezaremos ya con la parte de off-page. Porque hasta ahora lo que estamos es optimizándola por dentro, digamos, ¿no? Y hay que eso, que hay que perfeccionar detallitos y eso para que cuando luego entren, pues que sea útil, ¿no? Porque también me ha pasado escuchar, me han dicho que porque ponga enlaces en la web, voy a subir posiciones. Y yo decirle, sí, puede que las subas, pero si cuando luego entra la gente se te va, ¿no? Pues no sirve para nada.
Sí, es muy importante la tema de acción, pero eso ya hablaremos.
Pues si te parece, lo dejamos para el siguiente podcast.
Vale, perfecto.
Pues muchas gracias, Eric.
Nos vemos. Chao.
Hasta luego. comentarle a todos los oyentes, escuchantes del podcast, que si quieren saber más sobre SEO Off-Page, voy a tratarlo en el próximo podcast con Eric, que se suscriban. Así que hasta la siguiente.